Vamos a terminar, ahora sí vamos a terminar el estudio, meditando bien en el tema. Se nos quedaba una parte muy importante que creo que no la podíamos pasar por alto, el término de la instrucción que el Señor da respecto a la oración. Y está conectado con un porqué, así que es muy importante que lo estudiemos, ese porqué, y lo vamos a ver el día de hoy. Y ahí, ahora sí que terminamos este estudio, y la próxima semana, si el Señor Jesucristo no ha regresado, daremos inicio a un nuevo estudio. No le voy a decir de qué se trate para que venga con ánimo y que lo descubramos juntos. Que el Señor nos ayude, que su Santo Espíritu nos dirija, para que siempre haya una palabra pertinente, ¿cierto?, viva, eficaz en medio nuestro. Así que, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Como usted sabe, estamos ya hace muchos meses detenidos en este tema. Mateo capítulo 6. Señor, enséñanos a orar. Confío plenamente que ninguno de nosotros podría decir que ha sido muy largo o impertinente el tema, porque toda esta instrucción tiene mucha doctrina, ¿no es cierto? Hemos pasado por muchas doctrinas, si bien no nos hemos detenido acabadamente con cada una de ellas, pero la hemos recordado y hemos dejado la iniciativa para que cada uno siga profundizando. Hemos hablado de la paternidad de Dios, a ver si me ayudan, que Dios es Padre nuestro, que le oramos a un Padre celestial, a un Padre de las luces, dice también, a un Padre justo, a un Padre santo. Tiene muchas aplicaciones lo que es la paternidad, pero lo maravilloso es que es nuestro Padre, hermanos. Así que el que nosotros tengamos ese privilegio de decirle a nuestro Dios, Abba Padre, es un privilegio realmente inmerecido, porque Abba Padre significa una expresión de confianza, de tener esa intimidad. Los que no pudimos vivir esa experiencia con nuestro Padre por razones equis, ¿no es cierto? Pero el saber que nuestro Padre Celestial nos abraza, nos cobija, nos tiene en su seno, nos consuela, nos da las palmadas también porque son necesarias, ¿o no es así, hermano? Nos disciplina, porque si no nos disciplinara es porque no somos sus hijos. Entonces Él se enoja con nosotros también. Pero Él extiende su misericordia, nos restaura, nos ayuda, nos perdona y nos cobija, nos ampara y nos preserva. Imagínense, guárdese esa palabra, nos preserva nuestro Padre para vida eterna. Hemos estudiado sobre la paternidad de Dios, sobre la posición de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, no solamente es un Padre, sino que es un Padre soberano que está sobre todo. Nunca olvide que la palabra soberanía tiene que ver con sobre todos. Él hace lo que quiere, Él hace su voluntad y siempre va a prevalecer su voluntad. Hemos hablado también de la soberanía de Dios y ahora al terminar también la vamos a mencionar, sin duda. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, la pureza de Dios, porque Dios es santo, es puro. No hay un átomo de pecado que entre en ese lugar. Y ahí es cuando nos hace pensar, si Dios es santo, si Dios es puro, y si Dios no tolera el pecado, ¿cómo es que nosotros vamos a llegar allá? Bien, la respuesta que las Escrituras nos dan, y glorificamos al Señor por eso, el perdón de Dios y la justificación nos hace aptos para entrar en ese lugar santo de los santos. ¿Se acuerda que hablábamos en el hebreo Kadosh, Kadoshim, santísimo, el lugar santísimo? Ahí vamos a estar con Él para siempre, jamás. Como dice Tesalonicense, y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga, venga tu reino. Hemos hablado del reino prometido. Estamos nosotros esperando el reino prometido. Pero antes que el reino prometido se establezca aquí en la tierra, tienen que pasar varias cosas. La primera de las cuales, ¿cuál es? A ver, hermanos, repasemos. El arrebatamiento de la iglesia, de su pueblo. En cualquier momento, hermanos, nosotros podemos ser arrebatados. Nosotros no estamos esperando señales. No obstante, hay señales que están mostrándose y que proyectan evidentemente la segunda venida de Cristo. Y si esas señales están proyectando la segunda venida de Cristo, ¿cuánto más inminente es el arrebatamiento de la iglesia? Solamente decir de paso, hermano, el perder la perspectiva de un regreso inminente, el perder la perspectiva celestial de la iglesia, nos va a llevar a aterrizarnos, hermano, a enraizarnos. Hoy día estamos en una sociedad enraizada, ¿me entiendes lo que es enraizarse? Echar raíces en este mundo, como que si la felicidad y la plenitud la vamos a encontrar en este mundo. No es así, amados hermanos. Él nos prometió plenitud, felicidad, gozo pleno, una transformación completa, la glorificación, cuando Él venga a buscarnos. Todo lo que tú estás padeciendo hoy día es parte de lo temporal, ¿ya? Pablo dice, ¿no es cierto?, que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Y esa gloria se proyecta también a un reinado milenial, a un reinado real, a un reinado corporal de nuestro Señor Jesucristo, porque Él volverá en poder y gran gloria. Todo ojo le verá. Y gloria a Dios que nosotros vendremos con Él, hermanos. ¿Cuántos vamos a venir con Él, hermano? Amén, ¿ah? ¿Eh? Eso es importante. Hace tiempo que no escuchaba esos cuantos dicen amén, ¿ah? ¿Eh? A veces muy bueno. Nos hace despertar. El reino es una promesa, ¿cierto? La P de promesa. Pero ¿qué más dice? ¿Qué más has estudiado? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, usted lo que significa, la provisión, Dios proveedor. Hemos estado hablando un poco de la provisión. Hemos hablado de la provisión espiritual primeramente. Porque usted no sé si se ha puesto a pensar, ¿qué sacamos con tener todo de la provisión material si no tenemos la provisión espiritual? Me acordaba de un pasaje que el Señor le decía, necio, hoy día vienen a pedir tu alma. ¿Y qué sacas con todo lo que has ganado? Hermanos, no hay algo más trascendental, importante, de suma urgencia, que tu vida espiritual. El saber de que tú eres de Cristo. El resto es una añadidura temporal, pero no para siempre. Pero Él también nos promete un pan temporal, la provisión natural de cada día. Él es fiel con nosotros, hermano. Él nunca nos va a dejar que nosotros mendiguemos pan. Él es, como dice la Escritura, el Salmo lo leíamos, ¿se acuerda? Dice, no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Son promesas certeras, reales de Dios para con sus hijos, hermano. Así que el Señor nos ayude a confiar en nuestro Dios proveedor. ¿Pero qué más dice? El perdón. Hablamos de un Padre perdonador. Hemos hablado del perdón de Dios. Sin merecerlo, Él nos ha perdonado. Pero también Él nos enseña a perdonar a quienes nos ofenden, a quienes nos deben, en el sentido de deuda, ¿me entienden? Aquellos que no han hecho lo que debían hacer contigo, o tú también no has hecho lo que debías hacer. Perdona nuestras deudas, dice el texto. Perdona los pecados de omisión. Eso hemos estado estudiando. A veces uno piensa que el pecado es solamente hacer cosas malas. Ciertamente son pecados. Pero el no hacer lo que tenemos que hacer también es pecado. Entonces muchas veces perdemos la sensibilidad en esa área, que normalmente es una área fuerte de no hacer lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Ya? Nosotros siempre apuntamos a lo práctico. ¿Qué tenemos que hacer los días domingos? Congregarnos. Ese es un deber. Eso no es una opción, ¿ya? Pero nosotros pecamos de omisión, el no hacer lo que debemos hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, mientras no haga lo malo, creo que está todo bien, dice la gente. No, el no hacer lo que tenemos que hacer también es pecado. Y eso lo estuvimos estudiando en el verdadero perdón. Pero Dios no nos perdona sin antes tener un profundo pesar por el pecado. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo antes de darnos el perdón de Dios? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en un individuo, hermanos, hermanas? Nos convence de pecado. Fíjense que la salvación tiene un puntapié inicial. ¿Cuál es? Reconocer cuán pecadores somos para pedir perdón. Y ahí, cuando el pecador humillado pide perdón, no cabe duda, el Señor le dispensa su perdón. Y no solamente perdón, sino que también olvida todo lo que hemos hecho en contra de Él. Pero no solamente los pecados pasados, sino que los presentes y también los de mañana. No podría ser de otra forma, hermano. Él ha cubierto todos nuestros pecados. Gloria a Dios por eso, hermano, que Dios es nuestro proveedor y también nuestro perdonador. Y la semana pasada ya estuvimos abordando esta última de las P, como lo hemos estudiado, estas 7 P, para ilustrativamente y didácticamente podamos comprender. La P de protección de Dios. Dios es nuestro protector. Salmos 18, Jehová es nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro castillo fuerte, etcétera, ¿cierto? Él nos refugia. Ahora, como hablábamos de la protección, hablábamos de la palabra escondedero. Él es nuestro escondedero, nuestro escondite. Nosotros estamos refugiados en Él, hermano. Roca de la eternidad, sé mi escondedero fiel. ¿Se acuerda el himno número 6 que cantamos acá? Y resulta que los noto recogidos, hermano. ¿Eh? Están muy recogidos en Semana Santa. ¿Eh? ¿Ya? Por ahí comentaba yo sobre eso. La Semana Santa es una tradición que recoge al hombre 3 días. Y el lunes comienza todo igual, no hay ningún cambio. La religión que mora en nosotros nos lleva a observar este tipo de cosas, hermano. Pero al Señor hay que recordarlo cada momento. Cada momento hay que recordar su muerte y su resurrección. Así que los recogimientos tradicionalistas de liturgia los dejamos atrás. Bueno, la protección de Dios, el Señor nos prueba, pero también nos guarda de la prueba. Y nunca el Señor nos dará una prueba que no podamos soportar, ¿ya? Él permite también nuestros descensos, hermano. Muchas veces uno dice, ¿por qué, Señor, permitiste que yo fallara de esta manera? Porque Él es soberano y también opera lo que se llama la voluntad permisiva de Dios, ¿ya? Dios permite muchas veces nuestros errores. Lo importante es cómo nos levantamos de esos errores. ¿Cómo concebimos con más fuerza al Dios de gracia, al Dios de perdón, al Dios de misericordia, y lo amamos más? Como dice la Escritura, al que más se le perdonó, más amó. Entonces Dios protector siempre está con nosotros. Ahora vamos a Mateo capítulo 6, versículo 13, para iniciar la última parte, para terminar este estudio. Fíjese que este porqué es muy importante. Mateo capítulo 6, verso 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y aquí está, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Quizás este es un pasaje que podría eventualmente pasar desapercibido, ¿ya? Pero es muy importante, o más importante que todo lo que hemos hablado, porque resume de manera tremenda la revelación de Dios. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es la gloria. Y ese por qué conecta como razón todo lo que hemos estado estudiando todos estos meses. Entonces, cuando nosotros pedimos protección, pedimos el pan de cada día, el perdón de Dios, nosotros tenemos que siempre ir a Dios orando, entendiendo de que Él es un Dios soberano. Él es un rey. El reino le corresponde a Él. Él es el dueño del reino, ¿ya? Él es el dueño del dominio, ¿me entiendes? Pero no solamente es el rey soberano, sino que tiene el poder, la capacidad para ejecutar todo lo que Él quiera. Y no solamente es el rey y tiene la capacidad, sino que todo lo que hace, lo hace para su gloria. Fíjense ustedes que en estas tres palabras, lo que yo llamo trilogía, la trilogía son tres expresiones, tres frases, ¿ya? Donde nosotros sacamos una idea central. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 11, mire, acompáñame a Romanos capítulo 11, usted se va a recordar de esto. En Romanos capítulo número 11, versículo 36, el apóstol Pablo cierra de la misma forma toda la instrucción que parte del capítulo 1. Ya lo vamos a comentar. Mire cómo dice, porque es una razón. Cuando en la Biblia le aparezca la palabra por qué, es una razón. Es la razón de lo que ha dicho anteriormente. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bueno, sin duda, hermano, este es uno de los textos de las Sagradas Escrituras, en lo personal, uno de los predilectos, ¿ya? Porque resume toda la Biblia. Si usted lee la Biblia en esta perspectiva, usted jamás se va a desviar de la atención que debe tener. Porque va a partir de la base de un Dios soberano, de un Dios que hace todas las cosas, y todas las cosas las hace para su gloria. El hombre, en este caso nosotros, tú hermano, yo hermano, hermana, nosotros somos beneficiarios de este plan de Dios. Dios ha extendido su misericordia sin haber motivo por qué la extendió, pero Él la ha extendido hacia ti y hacia mí. Pero Él es soberano, Él hace las cosas por su poder y Él las hace todas para su gloria. Es decir, resume toda la revelación divina. Cuando el Señor Jesucristo, ahí en Mateo 6, estamos leyendo, ¿cierto?, en el Sermón del Monte, todos estos meses que hemos estudiado el Señor enséñanos a orar, incluye precisamente la misma trilogía, porque todo y la gloria por todos los siglos, amén. Mateo capítulo 6, verso 13, ¿no es cierto? Lo que estamos. Entonces lo que vamos a hacer esta mañana es entrelazar, converger lo que dice nuestro Señor Jesucristo con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, verso 36. Es ahí donde se nos revela en primer lugar que Dios es Rey, no cabe duda, Dios es el Rey soberano, que está sentado en su trono, como tal, es soberano, y lo que su alma desea, eso es lo que hace. En segundo lugar, se nos revela que Él habla, ¿cierto?, de su poder, ya vamos a hablar en detalle con eso, el poder de Dios. Él es omnipotente. ¿Qué significa ese atributo de Dios? Omnipotente, que todopoderoso, todo lo puede hacer. Ya vamos a detallar. Para Él no hay nada imposible y por lo tanto todo lo que quiera hacer, lo puede hacer. O sea, nada es imposible para Dios. ¿Ya? Esa es una de los atributos de Dios, la omnipotencia. En tercer lugar, se nos habla de su gloria. Todo lo que hace por su decisión soberana y mediante su poder es única y exclusivamente para su gloria. O sea, el Evangelio no es para nuestra gloria, hermanos. El Evangelio es para su gloria. Nosotros somos beneficiarios de este Evangelio bendito de la gracia de Dios, pero todo este Evangelio es para la gloria de Dios. O sea, Cristo descendió del cielo para cumplir una obra para la gloria de Dios, no para cumplir una obra para la gloria del hombre. Nosotros no somos el centro de la atracción, es su Hijo, hermanos. Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, les escribe a los romanos diciéndole exactamente lo mismo. Esta trilogía se repite literal o implícitamente a través de todas las Escrituras. Las cosas son hechas por Él mediante su poder y para su gloria. Estas tres palabras, porque de Él, y por Él, y para Él, o, como dice el Señor Jesucristo, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, es la trilogía que anula los esfuerzos humanos y opaca la vanagloria de los hombres. Nosotros cuando venimos al Evangelio verdadero, comenzamos a morir, hermanos. ¿O no es tu experiencia o es la mía? Cuando hay un Evangelio falso, el hombre empieza a crecer, empieza a creerse el cuento. Me acuerdo de esa alabanza, hombres de valor necesita Dios, ¿cierto? ¿Tú eres un hombre de valor? Porque si no tienes valor no sirves para Dios. Lo que necesita el Señor es hombres frágiles, que reconozcan su fragilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es al revés. La religión ha hecho del Evangelio una idea antropocéntrica. ¿Qué significa antropocéntrica? Que el hombre está en el centro. Pero el Evangelio que se resume en esta trilogía anula los esfuerzos humanos y opaca la vanagloria de los hombres. Es aquella declaración que revela nuestra indigencia espiritual y que nos lleva a mirar a Cristo como el único autor y consumador de todo. Como nos dice Hebreos capítulo 12, ¿se acuerda? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué bien nos hace meditar en esto porque nuestro corazón insiste en buscar y rebuscar algún mérito escondido por ahí. El pecado que aún mora en nosotros siempre pretende elevar nuestra fuerza o dedicación por sobre la gracia de Dios, pretendiendo eclipsar al único que merece brillar, esto es Cristo Jesús. Bien, eso es un resumen que hice hace muchos años atrás. Pero quiero que vamos ahora punto por punto. Fíjese usted que aquí hay un paralelismo estrecho entre lo que es Mateo capítulo 6, verso 13, cómo el Señor cierra la instrucción de la oración, a cómo el apóstol Pablo cierra la instrucción de Romanos. Muy brevemente, Romanos es una declaración doctrinal tremenda. Nosotros la estamos estudiando en la Epístola a los Romanos ya hace varios años, ¿ya? Hace varios años. Y estamos todavía en el capítulo 11, ¿ya? Pero cada instrucción, cada versículo tiene un contenido que usted abre y podríamos estar toda la vida escarbando, como se dice. Como a mí me gusta una expresión, ¿no es cierto?, sacando estas perlitas que están incrustadas en la roca. ¿Ya? Esto no es leer la Biblia por leerla. Muchas veces la religión digo, ya lee la Biblia, tengo un libro re bueno, lea la Biblia en un año. Bien, puede ser útil para que la lea, pero no es suficiente. La Biblia es un libro inagotable, es un manantial inagotable que lo vamos a estar leyendo toda la vida, hermanos, y nos va a faltar vida para leerlo, porque es la palabra de Dios. Para los jóvenes que les gusta la literatura, ¿cierto? Sí, me dicen, ¿eh? Leer el Quijote de la Mancha, usted no va a sacar nada más que las manchas, ¿cierto? Del Quijote. Y Miguel de Cervantes se va a enojar con nosotros, pero es la obra magna de la literatura hispanoamericana o hispanoparlante, ¿ya? Pero es un libro de hombre, y usted no va a cambiar nada del curso del Quijote de la Mancha. Pero la palabra de Dios no es un libro cualquiera, no es una novela, no es una narración cualquiera, es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, son eternas. Entonces, el apóstol Pablo enseña a los romanos una tremenda instrucción doctrinal, la justificación, la culpabilidad del hombre, la gracia de Dios, el perdón de pecado, etcétera, etcétera. Si quieres saber más de romanos, venga los días jueves, a las 20 horas, estamos estudiando la epístola a los romanos. Fíjese usted que básicamente la epístola a los romanos se divide en dos, del capítulo 1 al capítulo 11 y del capítulo 12 al capítulo 16 cuando termina, cuando habla, ¿no es cierto?, de, en la primera facción, doctrina, y en la segunda, de aplicación de vida práctica, de vida del creyente. ¿Y cómo termina la primera parte? Diciendo lo mismo que dice el Señor, porque de Él y para Él, perdón, y porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, haciendo este cruce, nos encontramos que el Señor dice, porque tuyo es el reino. Pablo dice, porque de Él, dice en Romanos 11:36. Toda la iniciativa parte de Él. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Él es soberano, Él es rey. Lo primero que tenemos que ver, hermano, en esto, es que nuestro Señor es rey. La palabra rey puede ser también traducida como soberano. Mire lo que dice, si quiere lo apunta, el Salmo 47. Salmo 47, versículo, vamos a tratar de ir avanzar porque ya el reloj, nuestro cuarto enemigo, ¿cierto? El mundo, Satanás y nosotros mismos, y el cuarto el reloj. Dice así el Salmo 47, versículo 1. Pueblos todos, batid las manos. Había un corito de esto, ¿eh? No sé si los más viejos no acordamos. Aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible. Rey grande sobre la tierra, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, la cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, cantad a Dios, cantad a nuestro rey. Cantad a nuestro rey. Porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Fíjense ustedes, cantar con el entendimiento. Es muy importante las alabanzas que sean doctrinales. Versículo 8 dice, reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. El trono lo ocupa solamente ¿quién? El rey. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. No cabe duda, el salmista está apuntando a un atributo de Dios. ¿Cuál es? Su realeza. Él es rey. Él es soberano. Es lo mismo que dice ya en una aplicación práctica de lo que va a ocurrir cuando Cristo regrese. Nuestro Señor Jesucristo es el rey, no cabe ninguna duda. Lo que dice Zacarías 14, si quiere lo apunta como referencia. Mire qué interesante lo que dice así. Aquí, Zacarías capítulo 14, versículo 9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Recordemos que hablamos sobre esto de Jehová, ¿cierto? Yo sé que a lo mejor hay hermanos, hermanas que no les gusta esta palabra Jehová, que dice nuestra Biblia Reina Valera. O en otras Biblias dice Yahvé, ¿ya? Con justa razón no nos gustaría porque no es original. Pero es una expresión humana, puramente humana, para poder expresar lo impronunciable del nombre de Dios. Porque el nombre de Dios es impronunciable. Son consonantes, son cuatro consonantes, ¿se acuerda que lo vimos? Lo vimos cuando estudiamos la P de pureza de Dios, el nombre, santificado sea tu nombre, ahí lo estuvimos estudiando. Entonces no nos compliquemos acá, podríamos decir, y Dios será rey sobre toda la tierra, en aquel día Dios será uno y uno su nombre. ¿A quién se está refiriendo con este que va a venir? Al Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el rey, no cabe ninguna duda. Apocalipsis capítulo 11 dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 11 verso 15 dice así: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Esto en consonancia con las profecías bíblicas, cuando Cristo regrese por segunda vez, lo estamos estudiando los domingos en la tarde, ¿qué es lo que establece? Establece su reino, establece su reino. Él viene a reinar. No en vano la Escritura le da un título a nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Apocalipsis 19, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Mire lo que dice: Rey de reyes y Señor de señores. No cabe duda, Dios es rey. Cuando el Señor dice, porque tuyo es el reino, cuando Pablo dice, porque de él, es la soberanía del rey. La iniciativa parte del rey. No puede partir de otra forma. Todo comienza con los designios, los decretos, la voluntad de ¿quién? Del rey. ¿Se va entendiendo? Hay un cruce armonioso entre lo que nuestro Señor Jesucristo dice, porque tuyo es el reino, a lo que dice Pablo, porque de él son todas las cosas. Todo proviene de él. Ahora, no podemos pasar por alto, hermanos, el que hablemos del rey y no hablemos de su atributo de la soberanía. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, ahí tenemos una de las muestras de que Él no vino a establecer su reinado. Él vino a morir por nosotros, vino a morir por su pueblo en su primera venida. Pero en su segunda venida vendrá a reinar. Él recupera absolutamente el reino y se sienta en el trono como las profecías bíblicas lo han anticipado. ¿No es así, hermanos? Entonces, nuestro Señor Jesucristo es tentado en el desierto por el diablo, la tercera tentación, usted lo puede chequear después, Mateo capítulo 4, dice que el Espíritu llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo, ¿ya? Un propósito divino, es parte del itinerario divino. Y Satanás le tienta llevándole a un monte muy alto, ¿y qué le muestra? ¿Se acuerdan? Todos los reinos, todos los dominios de este mundo. Pero nosotros sabemos que el dominio temporal del reino lo tiene Satanás, pero el Señor lo va a recuperar una vez que regrese por segunda vez. Y es lo que hemos estado ahí escarbando, introduciéndonos ahí en el texto de Apocalipsis 20, porque lo primero que hace nuestro Señor a través del ángel es atar, encerrar a Satanás, el cual ya está vencido, el cual ya es ha perdido, ¿no es cierto?, ahí en la cruz del Gólgota. Nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás, como lo dice Hebreos capítulo 2, venció la muerte y venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Pero la sentencia se cumplirá cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y Satanás es encarcelado y nuestro Señor Jesucristo se sienta en su trono. Ahora, Él es soberano. Él hace lo que quiere y siempre fue así. Nunca se me olvida ese pasaje de Marcos cuando dice el leproso, si tú quieres, puedes limpiarme. Qué importante orar al Señor diciéndole, Señor, si tú quieres. Porque la decisión es de Él. Y el Señor, ¿qué le respondió al leproso? Quiero. Entonces nosotros vamos a orar de esa manera ahora. No, te decreto en el nombre. Ah, no, a ver, momentito. Si tú no eres Dios. Eso es lo que están enseñando los fascinerosos de ahora. Ustedes vieron la noticia en la semana, ¿cierto? No podemos evitar, nos dé un poco de celo, hermano. Si lo que ha perdido la cristiandad hoy día es el celo por las cosas santas, hermano. Entonces, como nuestras vidas andan por ahí nomás, bueno, todos tenemos tejado de vidrio, dice por ahí. Es que el Señor no nos ha llamado a tener tejado de vidrio, pues, hermano. Nos ha llamado a santidad. Que el Señor nos ayude para poder decir la verdad con firmeza. Que el Señor nos guarde, hermano, de no amar las riquezas por sobre la palabra de Dios. Imagínese este hombre está siendo ahora usado por el diablo para él lo dar el evangelio de Jesucristo. Imagínense, a mí no me da alegría lo que está pasando. El pastor Durán lo entrevistaron y más encima da entrevista y habla mal, la embarra más, hermano. Mejor que se quede callado, ¿ya? Como se enseñaba, la excusa agrava la falta, ¿ya? Entonces la embarra más, hermano. La gente ahora no lo quiere ver con pancartas. ¿Pero de qué estamos hablando? Es una vergüenza, hermano, lo que está ocurriendo. Pero nos dice la Escritura, por causa de los tales, el camino de la verdad será blasfemado. Pero bueno, volvamos a lo puro, a lo santo, a lo que no tiene escoria, como dice el hermano. Dios es soberano, Dios ha establecido sus planes, sus tiempos, sus decretos están ya emitidos. Nadie va a poder revocar lo que Él ha establecido desde el comienzo, desde su trono. El Rey ha emitido su decreto porque de Él son todas las cosas. Eso es lo que estamos abordando, ¿no es cierto? Estamos siguiendo la línea, ¿no es cierto, amados hermanos? Bien, miren lo que dice Hechos capítulo número 4. Hechos capítulo 4 es un ejemplo quizás muy básico, pero muy contundente en cómo debemos concebir a Dios en estos tiempos de tanta efervescencia. Por ejemplo, hay unos evangélicos que dicen, ¿qué pasó con nuestro candidato? Que nos prometía los tiempos mejores, dicen, ¿no? Yo no estoy haciendo política. Jamás ha sido mi intención polarizar la iglesia. Porque la gente confía en los hombres. Mientras la Biblia dice, no, maldito el hombre que confía en el hombre, la iglesia pone confianza en los hombres. Y ahora cuando el candidato evangélico le falla, no lo quieren ni ver. ¿Qué inconsecuencia más grande? ¿A qué debemos apelar? Volver a las Escrituras. Miren lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 24. Leamos lo que dice respecto a la soberanía de Dios. Hechos capítulo 4, verso 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Es decir, están implícitamente orando al Rey, porque ellos saben que desde Él son todas las cosas, ¿ya? Porque de Él es el reino, se está entendiendo, ¿no? Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra Tu Santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto Tu mano y Tu consejo habían antes determinado que sucediera. Yo no sé si le toma el peso a este pasaje tremendo, hermano. Lo que ocurrió en Jerusalén no fue una circunstancia. Cristo no fue crucificado porque Pilato no lo perdonó, o porque Herodes no lo perdonó, o porque Judas lo vendió. Lo que ocurrió en Jerusalén estaba determinado desde antes que sucediera. Dos elementos para no detenerme, porque realmente es apasionante todo este trozo. Dos elementos. Primero, ¿cómo oran los hermanos en medio de la aflicción? Acuérdense que el contexto es la aflicción. Pedro y Juan comienzan a predicar, y en lugar de tener los aplausos de la gente, ¿qué es lo que tuvieron? Oposición. Los religiosos de siempre, los tradicionalistas de siempre, los que les gusta el legalismo, ¿no es cierto?, por sobre la verdad de Dios, encarcelaron o tomaron detenido a Pedro y a Juan. Y empezó la aflicción, empezó la persecución. Y cuando llegaron a los hermanos y le contaron todo lo que había pasado, ¿qué hicieron los hermanos? En lugar de tomar armas naturales, ¿qué hicieron? Oraron, pero dice, de manera unánime, en una misma perspectiva. Qué gozo es saber, hermanos, que vamos a orar al Señor de manera unánime. Orar a un soberano, a un rey que está sentado en el trono. Y ellos le llaman así, literalmente, soberano Señor. Para que no se nos olvide que Él es un rey. No es un diosecillo que anda a los caprichos nuestros. ¿Ya? Por ahí escuchaba un poco, y que es triste la noticia, murió un famoso predicador del cantante de la Nueva Alabanza, guatemalteco, no sé si supieron, estaba afectado de un cáncer, y hace tiempo que estaban orando y cadenas de oración, y habían varios que habían decretado, Dios lo sanó, y ahora, ¿qué explicación dan? Ya murió. ¿Qué explicación dan a la gente? Por no considerar las Escrituras, por no considerar lo que dice Dios. Dios hace lo que quiere, por más cadenas de oración, Dios va a hacer siempre su voluntad. La cadena de oración, como ustedes bien saben, no existe en la Biblia. Esa es una invención de la tradición que proviene del romanismo. Porque todo lo que hace Roma, la iglesia evangélica lo atrapa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo muy distinto. Soberano Señor. La palabra soberano en el original es déspota. ¿Sabía usted? Es déspota. ¿De dónde proviene? Es una transliteración. Nosotros usamos la palabra déspota y la palabra déspota para nosotros tiene una connotación negativa, ¿no es así? Claro, no cabe duda, si usted hace lo que quiere y no acepta consejos, pasa a ser un déspota, porque ningún hombre tiene la capacidad de ser déspota. El único que puede ser déspota en el sentido positivo y santo de la palabra es Dios. ¿Por qué significa déspota? Que Él hace lo que quiere. Entonces lo que están diciendo los discípulos, Señor, tú que haces lo que quieres, tú que has hecho el cielo, la tierra y que tú has creado todas las cosas, distinta a la oración, ¿no es cierto? Entonces, culminan diciendo, todo lo que está pasando está bajo tu control, porque lo que ocurrió en Jerusalén estaba desde antes determinado que sucediera. La Biblia es explícita, hermanos, en decirnos que Dios es soberano y que hace lo que quiere. Salmo 115, Job capítulo 23, Salmo 135 dice siempre, Jehová lo que quiso hacer, eso hizo. Lo que su alma anheló, eso hizo. Isaías capítulo 45, ¿se acuerda? Yo que creo la adversidad y creo la paz, que sé lo que pasó y sé lo que va a pasar. Daniel capítulo 2, cuando dice, yo soy el que pongo reyes y saca reyes. Está todo bajo su control. Entonces cuando nosotros, porque usted se puede preguntar, entonces, ¿para qué oramos? Primero porque el Señor nos mandó a orar. Porque por medio de la oración nosotros entramos en sintonía con la voluntad de Dios. Acuérdense que la palabra orar precisamente nos lleva allá, a entrar en sintonía con un Dios soberano que hace lo que quiere. En la medida que oremos más, vamos a entrar en más sintonía con el Dios soberano. En la medida que no oremos o oremos con nosotros mismos, vamos a estar dando palos de ciego, como se dice. Entonces es muy importante concebir el concepto del Dios soberano. Ahora, como dato al margen, para seguir al siguiente punto, el Señor dice, porque tuyo es el reino, ¿cierto? Esa palabra reino en el original es basilea, ¿ya? De donde deriva la palabra basílica. Cuando usted ve las basílicas, usted inmediatamente lo tiene que atribuir en el sentido etimológico, es decir, en el significado de la palabra, que se está refiriendo, que usted está viendo el reino de Dios. Porque eso es una idea no evangélica pura, no es una idea cristiana, esa es una idea católica. Porque ellos interpretaron que el reino de Dios es la iglesia. No, hermanos, nosotros no somos el reino de Dios. Nosotros no podemos estar viviendo el reino de Dios. No podemos reinar sin el rey. ¿Cómo es eso? ¿Usted puede emprender un festejo sin el invitado principal? Es absurdo, ¿no es cierto? Entonces es interesante esa palabra. Las basílicas. El 15 de abril se quemó la basílica o la catedral de Notre Dame, la mítica catedral de Notre Dame, con gárgolas, con demonios babilónicos, con simbología masónica, y el cristianismo está llorando la destrucción de Notre Dame. Entonces uno dice, lo decía yo el jueves en parte, yo no me alegro de que haya incendio en ninguna parte, ¿cierto? No es eso el punto. El punto es que el Señor habla muy claramente las sinagogas de Satanás, donde Satanás se mueve. Es cosa de que usted entre. Hay una cosa muy rara lo que está, no sé si decirlo rara, pero es parte de lo que tenemos que enfrentar. La apostasía está llegando a sus niveles tan grandes que son los propios evangélicos que están llorando la destrucción de Notre Dame, de la catedral de Notre Dame. Y usted ve los demonios, ve cómo hay unas esfinges, ¿no es cierto?, que se devoran otro ser, una cosa horripilante que no tiene nada que ver con el cristianismo. Y por ejemplo el doctor Albert Mohler, ¿cierto? Un eminente predicador o doctor, como le llaman hoy día, norteamericano, presidente del Seminario Bautista del Sur, que ha sido un referente para muchos pastores aquí en Chile, hermanos, ¿ya? Uno dice, no, de Estados Unidos, no, si acá muchos lo siguen. ¿Sabe lo que dijo él? Que había una gran pérdida para el cristianismo de lo que ocurrió allá. Porque la catedral de Notre Dame estaba llena de teología y del reino de Dios. Por eso no quise pasar sin comentar esto al respecto. ¿Pero de qué teología y de qué reino de Dios me hablan, hermano? Los que de alguna manera, sí, aunque someramente nos metemos un poco en la arquitectura, vemos que la construcción de la Catedral de Notre Dame es el legado de los visigodos. Es la cultura gótica. Los visigodos, cuando arrasaron Europa, dejaron esa huella arquitectónica. ¿Cómo usted va a detectar las construcciones visigodas o de los góticos? Las puntas, ¿cierto? Las ventanas hacia arriba, los grandes pináculos, etcétera. Y decía el doctor Moller, lo más triste fue cuando cayó el pináculo. Lo dice literalmente. Porque ahí, cuando usted entra, usted ve la gloria de Dios. Esos son los doctores que están guiando la iglesia evangélica al día de hoy. No hay ninguna calumnia, es la pura verdad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Volver a las escrituras, volver a la simplicidad, volver a los ejemplos de la iglesia primitiva. Y si usted quiere leer la historia de la iglesia, léala con confianza hasta los escritos del primer y segundo siglo, pero a partir del tercero y el cuarto tenga mucho, mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque empezó a entrar la escoria, como Pablo lo dijo, desde vosotros se levantarán hombres perversos. La escuela de Alejandría lo único que hizo es mezclar la teología con la filosofía. Podríamos explayarnos más, pero el centro, ¿cuál es? Mirar el reino de Dios en una perspectiva futura que se va a establecer en la tierra, y el Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá en poder y gran gloria a reinar, hermanos. Nosotros adoramos a un Rey soberano. Ahora la segunda palabra es, el Señor dice, porque tuyo es el reino, y dice, porque tuyo es el poder. Pablo dice, porque de él y por él. A través de él, a través de su poder, él hace todas las cosas. ¿Se da cuenta de la conexión? Muy bien, vamos a hablar del poder un poco, del poder de Dios. Fíjense que en la Biblia hay básicamente tres acepciones para poder, que lo encuentran en diferentes textos de la Biblia. Dunamis o dinamis, de donde proviene la palabra dinamita, que es el texto que dice en Mateo 6:13, cuando dice el Señor, porque tuyo es el reino y el poder. Esa palabra original es dinamis, ese es lo explosivo del poder de Dios. ¿Dónde está claramente graficada? Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16, si quiero la apunta como referencia. Porque el Evangelio es poder de Dios, no solamente para el judío primeramente, sino que también para el griego. Lo estamos estudiando los jueves también. El Evangelio es poder. Tú no necesitas disfrazar el Evangelio. Simplemente le presentas a una persona que Cristo murió por tus pecados y resucitó para tu justificación. En eso hay poder. De ahí proviene la palabra dinamita. ¿Qué le sugiere la idea de dinamita? Explosión, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros teníamos algo ya establecido en principio filosófico o religioso? Y cuando vino el Evangelio a nosotros, se produjo literalmente una explosión. El dinamis de Dios, o el dunamis, como guste. La dinamita de Dios explotó y hizo picadillo nuestras aparentes convicciones, para nuevamente reconstruir la verdad de Dios que se perdió en el jardín del Edén, ¿o no es así, amados hermanos? La inocencia que perdimos en el Edén fue reconstruida luego de la explosión del dinamis de Dios, del poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios. Pero acompáñenme, hermano, un poco, y oremos para que el reloj se detenga. Primera Corintios capítulo 2, por favor. Primera los Corintios capítulo 2. Vamos a centrarnos un poquito en esto, respecto al poder de Dios, el dinamis de Dios. Mientras lo buscan, Primera Corintios capítulo número 2. Hay otra expresión de poder, que es kratos, de donde viene la palabra cracia. Cuando usted habla de democracia, democracia, está hablando de el poder del pueblo, que de poder no tiene nada el pueblo, ¿no? Ese es otro tema. Teocracia, ahí kratos es el poder de Dios, ¿ya? Teocracia, nosotros debemos tener ese aspecto teocrático, es decir, lo que debe ser no es lo que dice Dios, debemos ser regidos por una teocracia. teocracia basada en las escrituras. De ahí viene la palabra poder en el sentido de kratos, kratos en el griego. Pero también está la palabra exousia, que tiene que ver con autoridad. ¿Se acuerda cuando el Señor decía, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Esa potestad, ese poder que dice ahí Mateo 28, es exousia, de autoridad, de capacidad. Pero acá, mire qué interesante lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Dice así, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, note usted cómo se presenta Pablo, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, hermanos. ¿Cómo se ha interpretado este pasaje? Clásicamente las iglesias de corte carismático, pentecostales, validan el que nosotros tengamos que tener una expresión corporal sobrenatural para demostrar que no solamente llegamos con la predicación del Evangelio, sino que también con el poder. Pero el poder al cual se refiere es el poder transformador de la palabra de Dios. No tiene que ver con otra cosa. No tiene que ver con otra cosa. Mire, Pablo se refiere a una iglesia que fue fundada en una región griega, ¿cierto? Corinto correspondía, no sé si una vez estudiamos esto un poquito de geografía, estaba en una región llamada, región de Acaya, muy bien, la región de Acaya, ¿ya? Cerca de Atenas, ahí estaba el puerto Corinto, así se llamaba la ciudad, Corinto. Y los que habitaban en Corinto son los corintios, ¿ya? El gentilicio. Bien, todos infectados, vamos a decirlo así, con la idea griega de la filosofía y de la sabiduría de hombres. Cuando Pablo llega a Atenas, dice que el celo como que lo inundó, viendo la idolatría y viendo la cantidad de personas volcadas a la mentira, lo que se ha perdido el día de hoy. Y dice ahí en Hechos 17, cuando llega a Atenas, que había mucha gente que no estaba dispuesta sino a escuchar cosas nuevas, como el día de hoy. Es sintomático, ¿no? Hoy día la gente quiere escuchar cosas nuevas, nuevas revelaciones. Hermanos, nosotros estamos aquí para siempre hablar de lo mismo. Y yo sé que al verdadero Hijo de Dios nunca le va a aburrir hablar de lo mismo, porque eso mismo es profundo. Es decir, usted lo leyó una vez y lo va a leer dos veces, tres, cuatro veces, pero va a profundizar, no va a descubrir nada nuevo, pero va a profundizar en esa verdad. Pero a la gente le gusta lo novedoso. Nosotros queremos cambiar todas las cosas a cada rato, ¿o no es así? Nos aburre todo. Ojalá que no, a los varones no pensemos en cambiarle a la señora, ¿ya? Bueno, dice acá Pablo que llega a esta región helénica no con sabiduría de palabra, no con excelencia de palabra, porque debemos entender que hoy día está predominando la búsqueda de la excelencia de palabras, hermano. ¿Qué sacas con tener una oratoria impecable si lo que estás enseñando es herejía? Si estás desviando la atención de los oyentes a mirar otras cosas. Podríamos aquí traer un orador, ¿no es cierto?, un buen orador que nos presente aquí el asunto de la cosmovisión, ¿cierto?, con el árbol de la vida, y mire, la cosmovisión y las raíces y el tronco y el follaje, y todos salimos con un curso de filosofía aquí, hermano. Y eso te va a edificar, eso va a transformar tu vida, te va a hacer más soberbio que antes, hermano, porque el conocimiento envanece. Entonces Pablo dice, yo no vine con excelencia de palabras, sino que lo único que quiso hablar entre ellos es, como dice el versículo 2, a Cristo y este crucificado. En eso, hermano, hay suficiente poder. Muchas veces, a veces los hermanos, hermanas preguntan, ¿cómo puedo predicar el Evangelio? Me complico para predicarle. Simplemente cítele un pasaje. ¿Tú crees, hermano, hermana, que un pasaje de la Biblia tiene poder? Juan 3:16, por ejemplo. Mire, no le voy a decir nada más. Escuche esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada más. Eso tiene suficiente poder para convertir el alma. Tiene suficiente dinamita para hacer explotar la soberbia, la altivez de espíritu, la incredulidad, el ateísmo, el gnosticismo, el pecado. Todo lo puede destruir el poder de Dios. Y Pablo lo entendía muy bien. Yo no vine con excelencia de palabra, sino con manifestación, demostración, dice en el versículo 4, de el Espíritu, del Espíritu Santo, y de poder, que es lo mismo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Porque tuyos son el reino y el poder. Pablo dice, porque de él y por él son todas las cosas. Avancemos un poquito acá en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. ¿Dónde está ubicado Efesios, el Éfeso? En Asia, Asia Menor. Muy bien, en Asia Menor. Al otro lado del mar, ¿no es cierto? Ahí estaba ubicada Éfeso, la iglesia de Éfeso. Y mire cómo Pablo le enseña acá a los efesios. Efesios capítulo 1, versículo 15. Dice así, Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire lo que dice el versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de qué? De su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Bueno, Pablo le decía a los efesios, fortaleceos en el poder de su fuerza. Esta palabra supereminente es interesante, ¿eh? Significa, es una palabra que se transliteró al español, que es mega. Nosotros hablamos de mega, mega mercado, ¿no es cierto? Ya la grandeza del hombre ha llevado a comerse todo lo micro, todas las cosas pequeñas. El antónimo de mega es micro, ¿cierto? Micro es pequeño, mega es grande, es inmenso. Entonces Pablo usa este término mega para decir la inmensa manifestación de su poder. O sea, si nosotros nos preguntamos cuál es el más grande milagro, ¿no es cierto?, que Dios hace en un ser humano, es la conversión, hermanos, el que tus perspectivas cambien. Hermanos, cuando uno ve personas que están totalmente nubladas en cuanto a la verdad, y es más, ponen una coraza en contra de la verdad, y ellos piensan que están en la verdad, y ellos defienden sus postulados, sus filosofías, sus ideas humanas, uno dice humanamente, ¿cómo lo convenzo a este gallo? Bueno, en Chile decimos gallo al tipo, ¿cierto? A una persona. Se me salió ahí el lenguaje. ¿Cómo lo convenzo? No. Tú y yo, hermano, tú y yo no tenemos poder para convencer a nadie. ¿Qué ha hecho el hombre? Bueno, hagamos payaso, hagamos títeres, hagamos obras de teatro, y de esa manera vamos a convencerlos. Caemos en un error. ¿Y sabe por qué caemos en un error? Porque pensamos que el poder se confecciona con aditivos humanos. Pero Pablo está diciendo que su poder es supereminente. Es decir, es tan poderoso Dios, que si Dios extiende su misericordia a una criatura, por más pecador que sea, por más ateo que sea, por más rebelde que sea, lo puede doblegar para la gloria de Dios. Y esa es nuestra esperanza siempre, hermanos. No para nosotros, que nosotros ya gozamos de salvación para la gloria de Dios y por su gracia, sino por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por los maridos de nuestras hermanas. Sigamos confiando, porque el Evangelio es poderoso, es supereminentemente poderoso. Tiene poder para convertir el alma. Entonces, ¿qué más da que a nosotros nos den con la puerta en las narices, hermano? Si Dios tiene poder para convertir a la criatura más rebelde, como tú y como yo. Sigamos esperando en el poder de Dios, hermano. Vamos al punto número 3, para dar término en esta mañana. El Señor dice, porque tuyo es el poder y la gloria. La gloria. Y Pablo lo dice de esta forma, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Es decir, todas las cosas que él ha dictaminado hacer, las hace por su poder y las hace para su gloria. ¿Y qué significa gloria? Magnificencia, esplendor, majestuosidad, honor. Nosotros creemos en un Dios glorioso. Y tanto así, hermanos, es la maravilla del Evangelio, que nosotros vamos a ser parte de esa gloria. Cuando Cristo, vuestra gloria, se manifieste, ¿cierto? Dice, cuando Cristo, a ver, lo voy a citar de manera exacta para que lo puedan apuntar ahí, Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, en magnificencia, en esplendor, en majestuosidad. Es decir, la obra que Dios ha hecho es para la gloria. Efesios capítulo 1, versículos 6, 12 y 14, dice que nosotros fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de su gloria, hermanos. Es que no nos podemos imaginar cómo será la gloria de Dios. Esto tiene la base, hermanos, de la obra del alfarero. Yo la otra vez me acordaba, estamos en los últimos minutos. El Señor le enseñaba a Jeremías a través del oficio del alfarero, ¿se acuerda? Y no le reveló nada, sino hasta que Jeremías fue a la casa del alfarero. Los que hemos visto por la televisión o en tiempo, cuando vemos ahí en Pomayre, aquí una localidad, a unos 80 kilómetros de Santiago, cuando hacen esas figuritas de greda, vemos al alfarero que toma un poco de arcilla, de barro, de masa, sin figura, sin forma, y el alfarero soberanamente comienza a moldear. Cuando termina esa obra, ¿cierto?, la saca, la pinta, primero se seca en el fuego, etcétera, y después se la exhibe a sí mismo. Esta es mi obra. Lo que usted compra en Pomayre, que es la localidad de alfarería, no es el valor del elemento, es la obra del artífice. Todo ha sido hecho por él y para él. La magnificencia, el esplendor, la majestuosidad es lo que a él le pertenece. Cuando nosotros nos gloriamos, pasamos a ser vanagloriosos. Pero para nosotros no es legítima la gloria. Pablo dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Muy bien. Entonces la palabra gloria significa, la palabra original es doxo. De ahí viene la palabra doxología. ¿La has escuchado esa palabra, doxología? Doxología es la palabra de gloria. ¿Ya? Cuando dice, por ejemplo, los eruditos califican la más hermosa de las doxologías, en la que dice Judas 1, cuando dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas capítulo 1, tiene un capítulo nomás, versículo 24 al 25. Entonces la gloria de Dios es el final de todos, de todas las cosas. Note usted que estamos estudiando los días domingos un poco centrado en el Apocalipsis, y Satanás no quiere que la iglesia estudie el Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Porque el Apocalipsis es precisamente la sentencia de Satanás, ¿cierto? El castigo eterno de Satanás y la magnificencia de la gloria de Dios. Es muy importante el libro de Apocalipsis. Así que si cualquier doctor le dice, cuando digo doctor, digo, como hoy día se llaman doctores, no se llaman pastores, ¿eh? Cuando un doctor le diga, no estudies el Apocalipsis, si eso es pérdida de tiempo, tienes que tener cuidado. ¿Cómo tiene pérdida de tiempo? Si ahí se manifiesta la gloria que se va a revelar, no solamente de Cristo Jesús, que vendrá en poder y gran gloria, sino que tú también, si eres creyente, vas a ser manifestado en gloria. Ahora somos hijos de Dios, dice Juan, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Culminemos, hermanos, el tema con lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 1, y con esto ya damos por término a esta instrucción del Señor, Señor, enséñanos a orar. Vamos a la epístola de Pablo a los Colosenses. Dice así, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Note usted cuántas veces menciona a Él. Él es el centro, Él. Nótelo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, es para su gloria. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es el centro. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, y porque tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Solamente recordarles, hermano, como el Señor le decía a Marta cuando había muerto su hermano Lázaro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? He aquí, ahora, el día de salvación. Si tú estás con Cristo ahora y eres cristiano y eres un hijo de Dios, has sido convencido de pecado y Cristo ha hecho una nueva criatura de ti, verás la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.